Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Pero muy buenos días, siendo las 11:03, nos estamos reencontrando en el A Tu Salud, del Espacio Ciudadano Saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Como cada jueves, quien nos va a sacar al aire es Ricardo Hinojosa. Ricardo, muchas gracias, bienvenido a esta conversación ya tan tradicional. 8 temporadas prácticamente en Radio Universidad de Chile. Usted nos sintoniza en el 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Además, nos puede ver y escuchar a través de la señal streaming, el Facebook Live de Facultad de Odontología. Queremos, como cada jueves, también saludar a todo el campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, donde usted ya sabe, se reúne la comunidad de la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Además, en el entorno sanitario del barrio La Chimba, queremos también dar la bienvenida y saludar el trabajo de todo el sistema de salud público que reúne al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Nacional del Cáncer, al Instituto Psiquiátrico, al Servicio Médico Legal y también al Servicio de Salud Metropolitano Norte, todos ellos tremendos colaboradores para el bienestar de nuestra población y, por cierto, actores en salud que han estado compartiendo con nosotros sus todas sus experiencias. Quiero invitar a los odontólogos y las odontólogas a ser parte de la capacitación Educación Continua en Odontología a través de nuestra unidad Odonto UChile. Ya los hemos estado invitando especialmente a este diploma en estrategias psicológicas para el manejo de la relación dentista-paciente que se inicia próximamente el 26 de agosto. Además, ya están abiertas las postulaciones. Esta es la admisión 2020 de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología. Hay abiertas en este momento de 10 a 12 especialidades, programas de especialidad. Por lo tanto, los invitamos a visitar allí nuestro sitio web www.odontología.uchile.cl para conocer toda esta oferta que incluye, por supuesto, el doctorado en ciencias odontológicas y también el magíster y una cantidad de diplomas que son tremendamente interesantes. Desde el proyecto lector, nuestro Espero Leer, queremos desde ya invitar a todos los niños y niñas que vayan a atenderse a la clínica odontológica a que nos dejen sus dibujos. Este es el concurso de dibujos Dibujarte. Todo el mes de agosto vamos a estar celebrando este mes por el derecho a la infancia y lo vamos a concluir con la premiación de este concurso y con el conversatorio por el derecho a la infancia junto a la profesora Lorena Herrera, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Casa de Estudios, y también a Juan Pablo Vallejos, coordinador general del Laboratorio Iberoamericano por la Medición Lectora y Narración Oral. Esto va a ser el 27 de agosto, pero hoy día, 25 de julio, y gracias a la generosidad del Zócalo Nacional, Ricardo Hinojosa, vamos a tener, para que tú sepas, un regalo, una entrada doble para el concierto de hoy, este encuentro de payadores, canto y paya, con Cecilia Astorga y Carlos Sotomayor en Sala Máster hoy día a las 20:30 horas. Por lo tanto, si usted quiere tener esa invitación, comuníquese al 22977-1580 o al 22977-1579 y quien nos llame, ahí se comunica con don Ricardo Hinojosa, vamos a entonces a regalarle esta entrada. Así que muchas gracias, Hernán Zúñiga, de El Zócalo Nacional. Estamos listos y listas, Ricardo Hinojosa, para comenzar a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. El fin de semana pasado, los medios de prensa informaron de la denuncia de una familia que, al perder a su hijo de 27 años debido a un aneurisma cerebral en una clínica de la Araucanía, no logró concretar la donación de órganos para ser trasplantados, pese a cumplir con las exigencias sanitarias y las compatibilidades, esto debido a problemas de traslado de estos órganos a Santiago, por lo que solo se pudo realizar alguna gestión en Temuco. Esta situación, sumada a la reciente aprobación del proyecto de ley que reconoce y regula los derechos de las personas con enfermedades terminales y el reciente ataque informático a hospitales que ha visto vulnerados los datos personales de los pacientes, nos ofrecen un telón de fondo apropiado para dialogar esta mañana en A Tu Salud sobre la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Queremos contextualizar su trayectoria, discutir sobre sus alcances, sobre sus pendientes y también sus desafíos en esta sociedad que, sabemos, está transformándose permanentemente. Nos acompaña hoy día a realizar esta conversación la doctora Denise Lagos Tissier. Ella es académica del área de Medicina Legal Odontológica del Departamento de Patología y Medicina Oral y es especialista en odontología legal y forense. Denise, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Cecilia. Gracias por la invitación a conversar este tema, como tú dijiste, tan contingente. Y bueno, aparte de la contingencia, importante en la atención diaria de pacientes que hacemos nosotros los clínicos y las atenciones que recibe la población.
Así es. Además, Denise, de ser académica, también trabaja en APS, en atención primaria, uh-huh. Por lo tanto, también tiene ahí el pulso de lo que está pasando todos los días, todas las mañanas, precisamente a esta hora, en cualquier recinto de salud de nuestro país. Denise, y para dar, como decíamos, un poco de elementos, ¿no?, para integrar ahí a la opinión pública, para todos y todas que nos están sintonizando, ¿cómo podríamos mirar este tránsito desde ser pacientes, que es lo que comúnmente nosotros hablamos, a ser usuarios de un sistema de salud?
Sí, bueno, el lenguaje crea realidad, ¿cierto? Eso es lo que se pretende un poco con este cambio de concepto de paciente a usuario. El paciente, visto, digamos, desde el punto de vista literal, era alguien que espera, ¿cierto? Hay una relación jerárquica entre el profesional de salud, una relación vertical donde el profesional está en un nivel superior, el paciente ahí un poco a expensas de lo que esta persona sabe, ¿cierto? No tiene opinión, y lo que se pretende transformando al paciente en usuario es el empoderamiento, que el paciente sepa hoy que tiene injerencia sobre su salud, no solamente también en términos biológicos, sino que también su entorno social, las redes sociales, las verdaderas, digamos, no las redes sociales de internet, las redes sociales que él logra con su comunidad, tienen injerencia en su salud, que tiene también la facultad de ser un ente fiscalizador también de su propio servicio de salud, que tenga la confianza con el personal sanitario para expresar sus inquietudes, sus molestias, las felicitaciones también, que se sienta partícipe de este sistema y que sea promotor también del servicio de salud al cual pertenece.
Porque hay que decirlo, sobre todo lo que es atención primaria, tiene muchísimo que ver y muchísimo valor la pertinencia cultural. Esto que tú señalas de conocer a su equipo de salud, a todos los profesionales y técnicos que trabajan, porque precisamente la APS, la atención primaria, está ahí en los territorios. ¿De qué manera también, si estamos orientando, cierto, a que el usuario se haga consciente de sus derechos y se empodere, como hoy día se señala, ¿cómo podemos también transmitirle que esta Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes también tiene que ver con el derecho a informarse para tomar las mejores decisiones sobre su estado de bienestar?
Claro, nosotros tratamos como profesionales de salud, bueno, desde la academia tratamos de inculcarlo primero a nuestros alumnos, que ellos sean quienes informen a los pacientes. En APS muchas veces uno se encuentra con pacientes que tú les haces un tratamiento y te dicen, gracias doctora, esto es gratis. Y yo le digo, no es gratis, esto sale de su 7%, esto usted lo paga, todos lo pagamos, quienes estamos en el servicio, en el sistema público de salud, digamos. Y eso, parte del profesional, decirle, usted tiene derecho a la información, porque yo creo que muy pocos pacientes, en mi experiencia, saben que existe esta ley, se la han leído, o se lee en la carta que aparece en todas las salas de espera de los servicios públicos y privados del país. No se leen sus derechos, no se leen sus deberes. Entonces, un poco nosotros ser promotores de eso, decirle, léalo, exíjalo, ¿cierto? Y así poder lograr un mejor servicio.
Y eso hay que transmitírselo también, como dices tú, en el ejercicio de la docencia y de la formación de los futuros profesionales de la salud. Para todos quienes nos hemos atendido alguna vez en algún servicio, no sé, familiar, esa cartilla, ¿no? Uh-huh. Esos colores azules y celestes, y que aparece ahí con una gráfica muy simple donde se indican cuáles son los derechos y deberes de los pacientes. Pero podríamos hacer ahí una recapitulación y hacer una revisión un poco histórica de cuándo parte esta ley, que es la ley 20.584, cómo parte, por qué es necesario realizar esta modificación y hacer este cambio, que parte también por un cambio cultural.
Sí, mira, un poco como resumiendo la historia de esta ley, parte en el año 2005, cuando en el gobierno en ese tiempo de Ricardo Lagos, se detecta la inequidad que existía en el acceso, en la oportunidad de atención en los sistemas de salud, y se hace necesaria una reforma en salud en Chile. Entonces, año 2005-2006, se empieza a trabajar en esta reforma, que se sustenta en 6 leyes. La ley de financiamiento, obviamente, para darle el sustento económico a la reforma. La ley de ISAPRES, de solvencia de ISAPRES. La famosa ley GES, ¿cierto?, que nos da estas garantías explícitas en salud en algunas patologías, que hoy llegan a más de, eran 80 y creo uh-huh. que agregaron 6 la semana sí. pasada. La ley de autoridad sanitaria, que también crea una autoridad sanitaria, digamos, para el sistema público y privado. Y se empieza a trabajar la ley de derechos y deberes del paciente. Su primer proyecto de ley fue el año 2006 y finalmente se promulga el 2012. Uh-huh. En octubre del 2012 entra en vigencia y es una de las leyes más importantes de estas 6 que sustentan la reforma en salud en Chile. Ha sufrido, obviamente, con el correr del tiempo y con la uh-huh. contingencia, modificaciones. Hoy tú misma comentabas al principio del programa el tema de los pacientes en estado de salud terminal este mismo fin de semana. Pero es una ley que nace de eso, de la reforma, y trata un poco de aunar criterios, de llegar a la equidad en salud. ¿Por qué? Porque es la misma ley para pacientes del sistema privado y sistema público. Antes teníamos el reglamento de hospitales y clínicas para que dictaminaba un poco el quehacer en el sistema privado, y en el sistema público había una serie de reglamentos, normativas un poco dispersas. Entonces esta ley llega como a aunar todo y aspira a la equidad uh-huh. en el acceso.
Para quienes nos están sintonizando a esta hora en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM, o a través de la señal online, la señal en vivo del diario electrónico www.radio.uchile.cl, les recordamos que estamos aquí dialogando con la doctora Denise Lagos. Ella es académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y nos interesaba problematizar, contextualizar, por cierto, esta ley de derechos y deberes de los pacientes, entendida precisamente como una garantía de todo el proceso de atención de salud de todos y todas las chilenas y chilenos. Y ya vamos a ir hablando más tardecito, más adelante, qué está pasando con un fenómeno que todos conocemos y que es la inmigración. Denise, tú decías lo principal de esta ley es dar garantías, terminar con la inequidad cuando se detectan estas situaciones de inequidad en un derecho fundamental como es el derecho a la salud, el acceso a la salud. Pero ¿cuáles podríamos identificar como esos principios y valores que va a cautelar esta ley de derechos y deberes de los pacientes? Hablábamos del derecho a información, ¿cierto?, de poder erradicar la inequidad, pero ¿cuáles serían aquellos hitos para ir dándole cuerpo a esta ley?
Bueno, como tú decías, la equidad fundamental, el derecho a la información, la autonomía de los pacientes también, esta ley intenta resguardarla, sobre todo con el tema del consentimiento informado, informar al paciente de su patología, las posibilidades de tratamiento, ¿cierto? Los pronósticos, los riesgos relevantes conocidos según la literatura científica, y que el paciente tome una decisión consciente de otorgar o no su consentimiento respecto al tratamiento. Uh-huh. Entonces, la autonomía de las personas es muy importante. Se trata de cautelar también algo que quizá debería ser parte de lo moral, digamos, pero también ahora en términos legales, la dignidad de las personas. O sea, tú, si los pacientes han leído alguna vez, dentro de los derechos del paciente que aparecen en esta carta, que aparecen en la ley, dice que merecen un trato digno de parte del personal sanitario, uh-huh. que tienen que ser llamados por su nombre, ¿cierto? Y viceversa, también la ley cautela la dignidad del profesional y del personal sanitario uh-huh. en general. O sea, van a ser sancionadas las agresiones al personal de salud, ¿cierto? Entonces, un poco la dignidad de las personas también quiere ser resguardada por esta ley.
Y contempla en relación al personal de salud tanto a los profesionales como los técnicos. Exacto. Y ahí es bien importante porque precisamente para poder tener un trato humano, ¿cierto? Tenemos que identificarnos quiénes somos. Uh-huh. Por lo tanto, también esa es una exigencia, que todo el personal de salud esté debidamente identificado.
Exacto, identificado, y que la identificación también salga a su cargo y la función que desempeña dentro del sistema de salud. Como tú decías, profesional, técnico, incluso administrativos también tienen que estar identificados siempre que tengan injerencia dentro de la prestación sanitaria.
Sí, y eso también está exigido de alguna manera en todo lo que son las acreditaciones, las certificaciones que tienen que realizar todos los servicios de salud.
Sí, absolutamente. Como te decía yo, dentro de la reforma hay otra ley que es pilar, que es la de acreditación o de seguridad y calidad de la atención usuaria, y esa tiene también a su vez varios ejes centrales. Uno es la acreditación institucional, y dentro de la acreditación institucional se mide desde el inmobiliario, los recursos físicos, los recursos humanos, y dentro de los recursos humanos que estos estén bien identificados. O sea, una entidad no se podría acreditar si su personal no está debidamente identificado. Me parece un detalle, pero va en pos del cumplimiento de la ley.
Es interesante también lo que tú subrayas, Denise, respecto de que estos derechos y deberes son bidireccionales. Uh-huh. Son tanto para quienes reciben la atención de salud como para quienes la otorgan. Por lo tanto, ahí da un terreno de horizontal y democrático, ¿no? Todos tenemos derechos y deberes que cumplir y que cautelar en una atención de salud. Vamos a ir viendo paso a paso para poder ir ayudando también a quienes nos están sintonizando a reconocer también cuáles son estos derechos y deberes. ¿Cómo podríamos...? Hay algunos que son de primera línea, otros que se van, mientras se va complejizando, por ejemplo, la atención de salud, que van apareciendo. ¿Cómo se da esa dinámica?
Sí, mira, bueno, la primera invitación que yo haría, bueno, a los colegas, a los profesionales de la salud, a los técnicos en salud, que se lean la ley, porque aunque parezca...
De perogrullo.
De perogrullo, muchos no se la han leído. Y a los usuarios, que se lean también en la sala de espera, que a veces... lamentablemente la espera es más larga de lo que quisieran, pero que aprovechen de leer la Carta de Derechos y Deberes del Paciente. Ya lo primario, como tú decías, es el trato digno entre las personas, ¿cierto? En el caso de los pacientes, dentro de sus deberes es también que nos informen a los profesionales de la salud de sus patologías de base, que cumplan con sus tratamientos, que se informen ellos también de los requisitos de su servicio, de los tiempos de espera, ¿cierto? De los procedimientos administrativos, y que nos exijan cuando esa información no esté disponible que exista, ¿cierto? Y como tú decías también, dentro de las atenciones que pueden ser más o menos complejas, empiezan a surgir otros derechos y deberes del paciente. Por ejemplo, en atenciones invasivas, o sea, que involucren disolución de la piel, disolución de las mucosas, dolor en el paciente, cirugías, ya el paciente tiene derecho a un consentimiento informado por escrito. Entonces, tiene que leerlo, tiene que hacer las preguntas. Este consentimiento, a diferencia de lo que pasa y de lo que muchos pacientes creen, tiene que ser aplicado por el profesional, ¿ya? Y ellos deberían tener la libertad de preguntarle al profesional todas las dudas que surjan de ese proceso, ¿ya? Antes de firmar, porque una vez que firman se entiende que él entendió los riesgos relevantes de su procedimiento.
Y eso es muy, muy importante, porque a veces hay una suerte de intimidación acerca de, bueno, ¿cómo voy a preguntar esta duda? Porque quizás el profesional de la salud lo va a considerar muy básica o no. O sea, tan simple como decir, ¿sabe? Doctor, doctora, no entiendo, quiero que me explique mejor. Está en todo su derecho de hacerlo, ¿no?
Exacto, absolutamente. Puede hacerlo, tiene que también tener conciencia y eso debe estar expresado en el consentimiento informado, que incluso habiendo consentido en cualquier momento del procedimiento, él puede desistir.
Interrumpirlo.
Exacto, interrumpir y ya no estar de acuerdo. O puede llevárselo para la casa y decirme, ¿sabe qué, doctora? Lo quiero leer tranquilo.
Lo voy a pensar.
Lo voy a pensar.
Lo voy a comentar con mi familia, con mis seres queridos.
Exacto, y eso también responde un poco al modelo de salud familiar, donde tratamos de integrar a la comunidad, al entorno del paciente, que muchas veces son determinantes en sus decisiones de salud.
Denise, ¿qué pasa cuando estamos hablando de la salud mental? Cuando hay pacientes que requieren este tipo de atención, ¿cómo se aplican estos derechos y deberes?
Sí, ahí estamos entrando en un terreno un poco más delicado. Ya, los derechos y deberes de los pacientes son para toda persona, pero la ley cautela especialmente a los pacientes que tienen alguna discapacidad física o mental y también a los pacientes que están en situación de reclusión, ya, a la gente que está privada de libertad. La ley tiene un artículo específico que dice que tenemos que cautelar que ellos también tengan un acceso equitativo a la salud. Y bueno, en el caso de, como comentábamos recién, de atenciones más invasivas, los pacientes que tienen alguna discapacidad de tipo mental, si pueden consentir, se les aplica consentimiento informado. Obviamente, también explicarles, quizás uno leer el consentimiento. Y si no pueden consentir, ellos tienen que acudir con su representante legal, su tutor.
¿Pueden delegar?
Exacto, se puede delegar en un representante legal la atención clínica.
Pero siempre, siempre entonces cautelando la posibilidad de que sea el paciente o quien haya delegado ese derecho y esa autonomía a que decida si procede o no procede este tratamiento, esta estrategia terapéutica. En el caso de los pacientes cuando están hospitalizados, Denise.
Las hospitalizaciones, si el paciente está consciente, también hay que explicarle la condición que presenta, los tratamientos posibles en el sistema de salud, digamos, el pronóstico, los riesgos relevantes. Si no está consciente, se le aplica este consentimiento a su familia, ya según determina el Código Civil, al cónyuge, ¿cierto?, los padres, los hermanos, los hijos. Hay un orden específico para eso. Y si hay una salvedad que la ley nos libera un poco de aplicar este consentimiento, que es importante mencionar, que es en las atenciones de urgencia. Si hay una urgencia vital, digamos, que si no aplico el tratamiento el paciente puede perder la vida, se hace el procedimiento necesario, se aplican los cuidados médicos y una vez que el paciente recupere la conciencia o llegue al servicio su representante legal, su familiar, ahí se le explica entonces lo que se le acaba de hacer y por qué.
Hay un criterio ahí de emergencia y de riesgo vital, como tú señalas, donde el profesional de la salud se entiende que puede tomar esa decisión.
Exactamente, siempre en pos del bienestar del paciente. Y también ahora que lo mencionas, hay otra salvedad, que es siempre y cuando la negación del paciente para recibir un tratamiento no ponga en riesgo la salud pública. O sea, por ejemplo, un paciente no podría, no sé, fue diagnosticado de tuberculosis y decir, no me quiero tratar la tuberculosis. Hay cero posibilidad
de negarse, digamos. Los pacientes transfundidos, ¿no?
Exactamente.
Siempre pensando en esta perspectiva de derechos, Denise, que entiendo que es el espíritu de la ley, ¿no? Uh-huh. Derechos y deberes de los pacientes. Hay que contextualizar también de que cada uno de nosotros, cuando está en alguna situación de salud, se siente fragilizado. Es una persona que está frágil porque está siendo vulnerado su estado de bienestar. Hay que comprender también que esta ley ofrece esta oportunidad de atención y en ello está cautelada también su derecho a no ser discriminado.
Exactamente, no ser discriminado por ningún motivo, por edad, ¿cierto? Ahí ya entramos en, se topa también con la ley Zamudio, ¿cierto? Ningún tipo de discriminación por edad, por sexo, por género, por condición social. Tiene que tener el acceso a salud que merece y que necesita en ese momento.
Uh-huh. Y también me imagino en el caso de los adultos mayores, por ejemplo, también ellos tienen que recibir esta atención en las mismas condiciones, con los mismos criterios, con la dignidad y cautelando su bienestar.
Exacto, los adultos mayores, hoy en día que nuestra población, cada vez hay menos recambios, ¿cierto? Las mujeres deciden tener menos hijos o posponen la maternidad.
Y la expectativa de vida aumenta.
Son un tema que es muy importante para los servicios de salud, porque también hay otras condiciones, obviamente la edad del envejecimiento te predispone a otras patologías, entonces tenemos que también nosotros aprontarnos a ese cambio epidemiológico y afrontarlo y también educar a la población en eso.
Claro, porque podía pensarse alguien, ¿no? Que, bueno, como el adulto mayor finalmente ya está en el final de la vida, ¿cierto? Uh-huh. Entonces no se le va a prestar toda la atención porque esos recursos se pueden dirigir a alguien de menos edad, porque la probabilidad de supervivencia, por ejemplo, sea mayor. Sin embargo, la ley tiene que garantizar esa atención a los adultos mayores en las mismas condiciones que para una persona más joven.
Sí, exactamente. Y bueno, y dentro de la historia de la ley, ahora que lo mencionas, había, dentro de todos los proyectos y las revisiones que se le dieron, habían algunos artículos que diferenciaban por edad. Por ejemplo, el consentimiento informado se permitía desde los 14 años. Antes a eso se ofrecía la posibilidad de un asentimiento, que en otros países es válido legalmente, donde el menor de edad puede incluso consentir o rechazar un tratamiento. Pero finalmente la ley que tenemos, todos los artículos dicen, toda persona merece un trato digno, toda persona tiene derecho a conocer uh-huh. el estado de salud. Entonces, cuando dice toda persona, es toda persona, desde un recién nacido, digamos, se entiende, hasta la persona al final de su vida.
Denise, lo decíamos algo, lo deslizábamos al comienzo, que esta ley también lo que tiene que recoger es la transformación sociocultural de nuestra población. Hay un acápite muy particular que tiene que ver con el derecho de atención a la población indígena. En Chile se reconocen al menos 9 etnias, uh-huh. ¿no? Que no solamente tienen una situación particular, sino que tienen un arraigo, unas costumbres, una tradición. Todo eso es parte de su cultura y su patrimonio. Está por un lado la población indígena, pero tú me lo advertías también antes de ingresar al estudio, está toda la población migrante. Y donde hoy día muchos centros de APS, mucha atención primaria, está girando de acuerdo a esas exigencias o a esas nuevas demandas de la población que le toca atender.
Sí, exactamente. Bueno, yéndonos un poco a la ley, como tú decías, está protegido el derecho de los pacientes que tienen alguna ascendencia de alguna etnia indígena reconocida en la ley. El mayor número de pacientes que tenemos es de la etnia mapuche. Y la idea es crear sistemas de salud interculturales donde en aquellos servicios donde la población sea un número importante. La ley no dice, no habla de porcentajes ni números, pero dice que si hay una población importante de etnia indígena, hay que integrarlos al sistema de salud. Ya, la idea es que hayan facilitadores, ¿cierto? Que logren la comunicación entre los profesionales de la salud, que estamos formados, digamos, en un paradigma biomédico, ¿cierto? De salud-enfermedad unidireccional, y también nosotros conocer cuál es la cosmovisión de esas etnias. Uh-huh. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, los mapuches tienen una medicina un poco más holística, donde el cuerpo está integrado con el medio ambiente, ¿cierto? Con el mundo metafísico, que a nosotros nos puede costar por nuestra formación. Entonces, esto, como tú decías, el sistema de salud más democrático, se requiere voluntad de las partes, reciprocidad, y bueno, ya se está haciendo hace muchos años. De hecho, antes de la reforma, desde el año 96, hay un esfuerzo del Ministerio de Salud de integrar estos sistemas culturales a la atención de salud. Sin embargo, como hablábamos un poquito antes del programa afuera, también vamos a tener que apuntar para allá, la ley no se pronuncia al respecto, con la población migrante, que también tienen otra cosmovisión de salud muchas veces, otras costumbres.
Nos vas a contar más detalles de eso porque a Denise le corresponde trabajar directamente con una población que nos va a contar sus detalles respecto de su lenguaje, de sus costumbres, de la propia idea de salud que tiene esta comunidad. Pero esto va a ser a la vuelta de comerciales porque ya se nos pasó el primer bloque, transcurre rápido el tiempo en la radio. Denise, te quiero agradecer la gentileza de estar compartiendo esta experiencia respecto de la ley de derechos y deberes de los pacientes. Vamos a tener nuestro odontodato, nuestra cápsula de salud odontológica, que se las dejamos para cada semana, y vamos a retornar al estudio de Radio Universidad de Chile en este A Tu Salud. Espérenos, vamos a seguir conversando sobre ciencia, salud y vida después de esta pausa.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El cepillado de dientes es una herramienta de fácil acceso a la mayoría de los individuos, y mediante el uso del cepillo y la pasta dental fluorurada tenemos la posibilidad de proteger y controlar efectivamente la caries dental. Ahora bien, para alcanzar los objetivos, debemos ser capaces de realizar el cepillado adecuadamente. Necesariamente, el cepillado de dientes debe realizarse con una pasta dental fluorurada, irrenunciablemente 2 veces al día. Se debe utilizar un cepillo suave y es recomendable que el cepillado no se realice inmediatamente después del consumo de alimentos, sino más bien luego de 30 minutos de reposo. Se debe utilizar una técnica que no produzca daños sobre los tejidos de la boca y que nos asegure la limpieza de todas las superficies de los dientes. Se debe utilizar cinta dental para alcanzar una correcta higiene.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
¿Te gustaría escuchar un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que Siga el Recreo.
El programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1 de la tarde en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2019. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile. www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Regresamos a esta conversación que hemos comprometido ya desde hace 8 años prácticamente con todos y todas a través de Radio Universidad de Chile para poder robustecer lo que es el debate en salud donde todos y todas somos parte. Así es que nos complace muchísimo poder traerles cada semana algún tema que podamos incluso proyectar y seguir conversando acerca de estas propuestas que les hacemos, propuestas temáticas desde A Tu Salud. Pero a esta hora, precisamente, queremos tener contacto con nuestro campus, doctora Eloísa Díaz Insunza, porque está ahí al teléfono la profesora Verónica Iglesias, quien ha sido recientemente electa como directora de la Escuela de Salud Pública, la gloriosa Escuela de Salud Pública, doctor Salvador Allende, de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios. Profesora Iglesias, muy bienvenida a Tu Salud ahí a través del teléfono.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por el llamado.
Queríamos conversar con ustedes porque sabemos que se inicia una nueva etapa en la Escuela de Salud Pública. Tenemos un lazo, un vínculo afectivo, cariñoso con ustedes. Siempre los académicos de la escuela están presentes aquí en nuestro programa. Por lo tanto, profesor Iglesias, quisiéramos que nos comentara cuáles son aquellos emblemas o los valores que mejor reflejan el espíritu de esta administración que comienza un nuevo periodo.
Muchas gracias. Bueno, esta gestión comienza en el mes de septiembre. Yo no, en este minuto estoy como directora subrogante, pero bueno, ya venimos trabajando en un plan estratégico y mencionaría algunos, un conjunto de valores que hemos consensuado como comunidad y son los que orientan un trabajo académico que junto con buscar altos estándares en la calidad pretende resguardar principios éticos y valores institucionales, uh-huh. Tanto internos como internos, principalmente equidad, transparencia, compromiso social, solidaridad, respeto. Y bueno, ustedes saben, somos una institución volcada al alcance de los propósitos mayores de beneficio social para el conjunto de la población chilena y bueno, queremos, digamos, mostrar que esos valores se hagan realidad en las actividades que nosotros desarrollamos.
Uh-huh. De todas maneras, sabemos de la historia de la Escuela de Salud Pública y cómo, a través de ella y de sus propios actores, han uh-huh. sido fundamentales en la construcción de la salud y de la salud pública en nuestro país. Hoy día tenemos como sociedad, como población, tantos desafíos sanitarios, el envejecimiento, las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades degenerativas, la salud mental, el medio ambiente, la alimentación. Hay tantos desafíos sanitarios. ¿De qué manera nuestra Escuela de Salud Pública va a seguir aportando a ellos?
Mira, que tal como te comentaba previamente, nosotros estamos trabajando con un plan de desarrollo institucional que está muy alineado con el plan de desarrollo de la Facultad y de la Universidad de Chile. Y en ese contexto hemos desarrollado, digamos, áreas de desarrollo, lineamientos estratégicos en el ámbito de la docencia, de la investigación, gestión interna, ¿qué más? Vinculación con el medio. Pensamos en el área, por ejemplo, de investigación, pensamos que la generación de conocimiento relevante en salud pública debe contribuir a fijar de mejor manera los objetivos sanitarios para el país, como también aportar en el seguimiento y evaluación de esas materias. La salud es una construcción social bien compleja y en ese sentido la salud pública tiene una mirada sobre determinantes sociales que muchas veces quedan fuera de la reflexión y que comprometen muchos sectores e instituciones además de la salud. En ese sentido, el seguimiento de las políticas públicas y su impacto en los distintos ámbitos es también parte importante de nuestra tarea. Y bueno, y aparte de eso, también nuestra labor en la formación de recursos humanos en salud pública. Nosotros tenemos, formación tanto en pregrado como en posgrado. Y nuestro compromiso como escuela es seguir aportando en esas áreas. O sea, anualmente recibimos a más de 100 estudiantes en nuestros programas de magíster, doctorado y especialidad médica. Y estamos muy comprometidos con la formación y con el impronte de sello público que ellos le puedan dar al salir, digamos, a su ámbito, a trabajar a distintas instituciones. Así que en ese sentido vamos a seguir trabajando duro, basado en los valores que hemos identificado en el PDU y que son parte importante de lo que queremos hacer. Eso.
Es sólida, sin lugar a dudas, el trabajo, el quehacer y el aporte que ha realizado y que seguramente va a seguir realizando la Escuela de Salud Pública. Pero hay una comunidad interna conformada por todos los docentes, la planta docente, la planta de investigadores y también el personal de colaboración. ¿Cuál es la invitación que hace la profesora Verónica Iglesias para seguir construyendo la Escuela de Salud Pública? con ese enfoque tan particular respecto de el beneficio social y la salud de las personas.
Sí, bueno, primero que nada decir que estoy muy agradecida por la participación y el apoyo recibido en la votación y que eso no hace más que reafirmar mi compromiso con toda la comunidad de la escuela, tanto con los estudiantes, con los funcionarios académicos y con la institución en general. Este trabajo no va a ser posible si no es con la participación y el compromiso de toda la comunidad. Entonces, en ese sentido, mi invitación es a que sigamos trabajando firme con nuestro plan de desarrollo institucional. Yo creo que el trabajo conjunto, solamente el trabajo conjunto y el compromiso que todos tengamos con nuestra institución va a ser posible que saquemos adelante este plan que realmente nos convoca y nos motiva porque como institución pública tenemos más de 70, bueno, ya este año cumplimos 76 años y sabemos de la importancia y el rol que esta institución cumple con el país.
Así es, y desde la Tu Salud, profesora Verónica Iglesias, directora de la Escuela de Salud Pública, que en septiembre ya retoma en ese cargo, queremos felicitarle, enviarle también todo el deseo de éxito y mandarle un abrazo cariñoso también a usted y a todos quienes componen la Escuela de Salud Pública Salvador Allende.
Muchas gracias, Cecilia. Muy agradecida.
Ha sido un gusto conversar con usted aquí como primer medio, creo yo, que estaba conversando con usted como directora de Salud Pública de nuestra universidad. Así es que muchísimas gracias también por otorgarnos ese privilegio.
Muchas gracias, Cecilia.
Muchas gracias. Buenos días.
Adiós. Chao.
Bueno, así se compone la comunidad de la Universidad de Chile, ¿no? Con directivos que son electos de manera democrática y que representa esta forma de construir universidad y universidad pública. Así es que queríamos también tener a la profesora Verónica Iglesias ahí al teléfono, conociendo cómo va a ser ahora el devenir de la Escuela de Salud Pública. Y vamos a retornar entonces a lo que teníamos como nuestro tema central de esta mañana de jueves 25 de julio ya. Y habíamos dejado ahí en puntos suspensivos algo que está presente no solamente en las calles de Santiago, sino también en todos los recintos de salud, y que es la inmigración. La presencia que tenemos hoy día de personas que vienen desde otros lugares del planeta, pero que están compartiendo con nosotros y que tienen el mismo derecho a ser atendidos y a atención de salud en general, por lo tanto tienen los mismos derechos y deberes de los pacientes. ¿Cuál es la experiencia que tú nos querías comentar, Denise?
Bueno, como hablábamos anteriormente, yo también me desempeño en APS, acá en Santiago, en la comuna del Bosque, que es una comuna que tiene una población haitiana importante. Entonces, en la barrera idiomática es un tema. Desde el servicio y desde el municipio en particular se han destinado fondos para, por ejemplo, acercarnos idiomáticamente, hacer cursos de español para los habitantes que son de origen haitiano, cursos de creol para el personal de salud, para los funcionarios de salud. Y es un avance, pero uno se da cuenta que claro, es un primer paso, pero falta. O sea, lo que hablábamos de Nante, hoy en día podemos comunicarnos quizás, pero no sabemos la cosmovisión que tienen ellos de salud. Las formas de crianza son distintas, entonces podemos estarlos criticando por algo que finalmente ellos tienen muy arraigado. Yo también trabajo en una universidad particular en la quinta región y allá atendemos gente de la colonia siria. Entonces son gente que han sido muy vulnerados en sus derechos humanos, son refugiados de guerra. La barrera idiomática, o sea, si con la población haitiana es complicada, que uno podría hablar un poco de francés, digamos, con la población siria es prácticamente imposible.
Desde nombrarlos. Hablábamos de la dignidad del paciente, de utilizar su nombre, y ya con la barrera idiomática se hace muy complejo nombrarlos, ¿no? Cuando a uno lo llaman para ser atendido con distintos médicos, ¿no?
Exacto, porque además hay todo un tema cultural, incluso como tú decías, los nombres. Ayer mismo atendimos a una paciente y la llamamos, y ella cuando entra, bueno, su traductora nos ayudó y nos dijo: el nombre por el que me nombraron es el de mi padre, que es el segundo nombre que ellos usan. El primero era otro que estaba en otra posición. Entonces, claro, ya finalmente estás, sin quererlo, vulnerando un poco la ley, la dignidad de la persona, ¿cierto?, al nombrarlo distinto. Pero sí, estamos en un esfuerzo, primero idiomático, y yo creo que a lo que deberíamos apuntar, igual como se ha hecho hace unos años con las poblaciones de etnias originarias, a entender un poco la cosmovisión de ellos en salud.
Queda mucho por aprender, y además porque hay otro aspecto que lo hemos estado mencionando pero que está explícito, y que es la asistencia espiritual, y tiene que ver con esta forma de comprender el proceso de salud, como lo decías, en la etnia mapuche, con la metafísica que está involucrado, y eso también requiere un aprendizaje.
Exacto, porque tenemos que abrir la mente, ¿cierto? Que no todo funciona bajo el paradigma biomédico, ¿cierto? No todos son hoy en día las religiones más tradicionales o más conocidas, y tenemos que permitir ese acompañamiento. De esto la ley, ya estamos hablando de la ley, nos insta a los profesionales de salud, nos obliga más bien a permitir el acompañamiento de familiares o amigos en atenciones cerradas, en hospitalizaciones, pero también en la atención ambulatoria, siempre y cuando obviamente no entorpezca la atención. Y también la asistencia espiritual si el paciente lo requiere, en cualquier etapa del tratamiento. No solamente pensemos en pacientes terminales, ¿cierto? Si el paciente está, en un postoperatorio y requiere una compañía espiritual, y eso probablemente influya en su recuperación, tenemos que permitirlo y dar las facilidades para que eso ocurra.
En la introducción a este programa, a esta versión de la Tu Salud, yo me refería a un ataque informático que sufrieron algunos hospitales, algunos servicios en nuestro país, y esto nos hace dirigir la mirada a algo que es muy sensible, que son los datos sensibles como antecedentes médicos, antecedentes de exámenes de los pacientes, y nos lleva a hacer la reflexión acerca de la propiedad de esos datos que están incluidos en la ficha clínica. ¿Qué dice de aquello la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes?
Sí, la ficha clínica es un documento médico-legal, ¿cierto? Es un documento de carácter privado y tiene lo que se llama en términos médico-legales doble pertenencia. Pertenece al servicio, pertenece al profesional de salud de manera física, o sea, el papel es mío, ¿cierto? El archivo de tu ficha electrónica es mío, pero los datos que ahí están son del paciente. Entonces, eso es importante. La ley tiene dos o tres artículos referentes a la ficha, pero recordemos que las leyes también después se articulan en, valga la redundancia, en artículos. Entonces, tenemos también un reglamento de fichas clínicas que nos dice un poco más en detalle cómo debemos tratar esta información. O sea, la ficha clínica tiene datos que son sensibles. Ya hay otra ley, la 19.628, que nos habla de los datos sensibles de las personas. Y la ficha clínica cumple con todos los criterios para considerarse un documento que tiene datos sensibles, que nosotros como profesionales de salud, como instituciones de salud, tenemos que conservar, ¿cierto? Tenemos que resguardar y tenemos que garantizar la autenticidad. O sea, también garantizar, sobre todo hoy en día, que las fichas son electrónicas, están en sistema informático, de que los datos que están ahí no sean vulnerables, no sean modificados, ¿cierto? O si hay alguna modificación, que quede un registro de ella. Uh-huh. Y bueno, y ojalá no estuvieran nunca disponibles al público, como lo que pasó en ese hospital, en estos casos.
Y el usuario, el paciente, tiene todo el derecho también de pedir, por ejemplo, para ir a consultar otra opinión, por ejemplo, y pedir también sus antecedentes de salud para poderlo llevar, para tener estas herramientas, digamos, para la atención de salud.
Sí, efectivamente, ese es un tema desconocido tanto por pacientes como por profesionales de la salud. A mí de repente colegas me dicen, oye, el paciente me pidió la ficha clínica, ¿se la puedo pasar? Y no es que se la puedas pasar, se la debes pasar, ¿cierto? Recordemos que los datos que están ahí son del paciente. Entonces, si él lo requiere, como tú decías, para cambiar de prestador de salud o para lo que él requiera, él puede solicitar, se le da una copia. En el caso que tengamos nosotros ficha en papel, se le da una copia foliada. Los sistemas informáticos hoy permiten imprimir la información que está ahí y se le tiene que otorgar al paciente. Uh-huh. Es el titular de sus datos, así que puede pedirla en cualquier momento y debe ser entregada esta información.
Y a propósito de este principio de la ética que hay que resguardar y que esta ley también lo tiene consagrada, somos una universidad compleja, como la Universidad de Chile, que tenemos también espacios para la investigación, y nosotros tenemos en la Facultad de Odontología la Clínica Odontológica y en la Facultad de Medicina el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Por lo tanto, para robustecer el conocimiento también respecto de la ciencia y de la salud, muchas veces, y no es muchas veces, es un mandato, uh-huh, también como universidad compleja, de realizar investigación en salud. eso también está contemplado y bien descrito en esta ley y tiene que ver con este consentimiento informado para la investigación y los comités de ética.
Exactamente. Muchas veces, bueno, el paciente desconoce esto, pero si sus datos o sus imágenes, muchas veces se les pide tomar fotos de alguna patología que no sea tan frecuente, tanto fotos, grabaciones, los datos que están en la ficha clínica, si son requeridos para hacer alguna investigación, esto siempre tiene que ser mediado por un consentimiento informado para esa investigación, de las mismas características que el consentimiento informado para la clínica, donde se exponga qué investigación será, cuáles son las características de esta, los riesgos que tiene para el paciente, ¿cierto? Ser partícipe, sujeto de estudio de ella, también expresar que el paciente, una vez consintiendo, también puede retraerse de eso en cualquier momento de la investigación, un número de teléfono de contacto o el mail o una dirección donde pueda contactarse con el investigador, y el paciente también puede rechazar participar en investigación, incluso estando en un centro docente asistencial, por ejemplo, si me estoy atendiendo, pongamos nuestra misma clínica, la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, yo sé que voy a ser atendida por alumnos, pero no tengo la obligación de participar en investigación. Y lo que también consigna la ley, que los pacientes tienen que tener muy claro, es que esta negativa a participar en investigación de ninguna manera puede repercutir en la calidad de atención que ellos reciben después. No pueden haber represalias, digamos, porque el paciente no quiso participar.
Es clara la ley al respecto, perdón, así es que estamos contribuyendo también a que quienes nos están sintonizando puedan aclarar esas dudas que pueden surgir dentro de un proceso de prestación de salud. Un tema que está muy contingente, Denise, y tiene que ver con esta aprobación de la Cámara de Diputados respecto de la Ley de Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Terminales. Tenemos hoy día un patrón epidemiológico que, ya lo decíamos, por un lado tenemos más expectativa de vida, pero con alguna carga de salud que tiene que ver con las crónicas y con las secuelas. Muchas veces vamos a encontrarnos, y ustedes como profesionales de la salud, se van a encontrar con situaciones de pacientes en estado terminal. ¿Cómo opera ahí la ley?
Bueno, la ley nos dice que una vez que el paciente reciba su diagnóstico de enfermedad terminal, ¿cierto? Puede negarse a recibir estos tratamientos que prolongan artificialmente la vida, siempre y cuando esta negativa a recibir tratamiento no acelere la muerte, ¿cierto? En Chile todavía no tenemos la ley de eutanasia.
Todavía se discute.
Exacto, todavía se discute, digamos, está dentro del marco de la ilegalidad. Entonces, el paciente, en el caso de que se niegue a recibir estos medios artificiosos para prolongar su vida, tiene derecho de todas maneras a recibir los cuidados paliativos, ¿cierto? Puede incluso
pedir, garantizado.
Exacto, está garantizado. Incluso puede pedir el alta de su tratamiento para pasar los últimos días de vida en compañía de sus familiares y recibir estos cuidados paliativos en casa. Entonces, está garantizado eso en nuestra ley.
Denise, quiero contarte que se nos han acabado los minutos ya de este programa y estaba tan interesante poder, enriquecernos, todos nosotros, con esta actualización prácticamente que nos hizo la doctora Denise Lagos respecto de nuestros propios derechos y nuestros propios deberes sobre la atención de salud. Así es que quiero agradecerte nuevamente la gentileza de poder acompañarnos y de poder dejarnos ahí con todas o gran parte de las dudas que aparecen en la prestación tanto de nosotros mismos como de nuestros entornos para poder resolverlo. Y lo más importante es que podemos revisar y recurrir a esta ley de derechos y deberes de los pacientes que debiera estar en todos los servicios de salud disponibles. Muchísimas gracias, Denise, por acompañarnos en A Tu Salud.
Gracias por la invitación y, bueno, fue un gusto poder un poco transmitir estos conocimientos que nosotros damos en la academia al público en general.
Y que además es parte de la formación de todos nuestros estudiantes ahí en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Antes de cerrar este programa, quiero decir que María Jimena Pavés Muñoz es quien ha logrado esta invitación doble para el concierto de esta noche en Sala Máster. María Jimena, tenemos aquí consignado tu teléfono, nos vamos a comunicar contigo para acordar este regalo que hace A Tu Salud, el Zócalo Nacional y Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Ricardo Hinojosa, por sacarnos al aire. Nosotros nos reencontramos la próxima semana entre 11 y 12 para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en este A Tu Salud. Y usted manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud.
Hablemos de Ciencia, Salud y Vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A tu salud. Hablemos de Ciencia, Salud y Vida.